sobre el combate, el podcast dedicado al enfrentamiento armado. Entrevistas y tertulias con expertos y profesionales en la materia. Sobre el combate, la cultura del enfrentamiento, psicología y la defensa personal. Hola a todos guerreros y luchadores de armas. Bienvenido al episodio número 6 del podcast o videocast sobre el combate. Un lugar en el cual compartimos contigo entrevistas y tertulias en donde tratamos de aportarte valor a tus entrenamientos y modo de ver el enfrentamiento. ¿Estás preparado para comenzar? Mi nombre es Lázaro Talaya y en este podcast vamos a tocar el tema de la formación para los cuerpos de la policía por parte de uno de los integrantes y formador principal del grupo TIR. ¡Comenzamos! En este podcast hablaremos enteramente de formación policial y de varios aspectos importantes de él por parte de uno de estos profesionales. Cada fuerza de seguridad tiene su formación específica y aquí hablaremos cuál es la formación que sigue el grupo TIR en especial. Y qué mejor manera de comenzar nuestra entrevista citando algo que le encanta a nuestro invitado, que es la paradoja del valor. Y dice así: la paradoja del valor estriba en que el hombre debe despreocuparse un poco de su vida para poder conservarlo. Hola José, bienvenido.
Hola Lázaro, buenos días.
Bueno, muchas gracias lo primero por estar aquí en este videocast sobre el combate. ¿Y qué te parece si comenzamos ya la tertulia y la entrevista?
Ah, pues sin problema. Encantado de poder colaborar un poco.
Para nuestros oyentes, para los que lo estáis viendo, pues un poco una pequeña introducción. José es formador dentro del grupo TIR y además es policía, por lo cual tiene mucho bagaje encima, aparte de muchas otras cosas que practica dentro de las artes marciales y demás. Y bueno, primero te quiero hacer la pregunta que le hacemos a todo el mundo para que sepan un poco de ti los oyentes. ¿Cuándo comenzaste en las artes marciales, tu trayectoria y un poco diferentes sistemas que hayas hecho hasta llegar donde estás ahora? Claro,
sí. ya. Pues uno se va notando que se va haciendo mayor ya. Pues a ver, yo empecé a los 13 años con el taekwondo. Luego estuve hasta, bueno, compaginaba ya a partir de los 16 el taekwondo con el Kalino Santo aquí en el Puerto Segundo. Luego ya finalmente por los estudios, porque no podía abarcar tanto, pues me quedé con, pues eso, kickboxing, Jung Fan y Cali no santo. De ahí me fui una temporada a Madrid a entrenar con, bueno, con un instructor que vino de la no santo Academy. Y sobre ya era pues 14 años, sobre el 14, no, 16 años ya, os vi una exhibición que hicisteis en Valencia, en un pabellón, que hacíais en un ring, combates a palo pelado. Y ahí dije, esto es lo mío. Ya contacté contigo y lo bueno es que vivimos a, bueno, un par de horas escasas de Valencia, de Tarazona, y ya desde entonces, bueno, pues entreno contigo los diferentes estilos que hemos practicado: es esgrima de combate, primero Warriors Esgrima, Balinta Wak, Arnés Diablo, y continuamos en el lío.
José, después de estos años dedicado a la formación policial, que es a lo que te dedicas ahora, aparte de ser policía, gestionando el grupo TIR, te voy a hacer esta pregunta. ¿Crees que se puede generalizar y englobar la formación policial? En vuestro caso, por ejemplo, ¿cómo la tratáis en esa formación en vuestros cursos?
Empezamos fuerte. A ver, voy a expresar mi opinión personal. Yo creo que generalizar es difícil y, por ejemplo, en el mundo policial puede haber gente que trabaja de paisano, gente que está en grupos específicos, gente que es patrullero. Entonces, por tanto, su formación irá acorde a su manera de trabajar. Entonces, no creo que haya una formación policial específica a tu tipo de englobar todo el tema policial como tal. Lo veo muy complicado.
Tú en este caso estás comentando que, claro, depende de lo que estés trabajando, como todo, pues tienes un tipo de formación u otro. ¿Sí?
Exactamente,
¿Vale?
exactamente.
Explícanos si puede ser un poco las diferentes áreas. ¿Cómo enfocarías tú los diferentes temas dentro de la policía?
A ver, personalmente te puedo explicar cómo al final lo hemos gestionado aquí en TIR, ¿vale?
Vale, perfecto.
Aquí hemos dirigido al final la formación al patrullero, dado que todos los que entrenamos somos patrulleros, estamos tanto Policía Nacional, Guardia Civil, como Policía Local, estamos todos en seguridad ciudadana, los que estamos entrenando. Por tanto, sí que lo hemos enfocado de esta manera, a nosotros. No tiene sentido, por ejemplo, yo qué sé. Hay gente que ha estado en el GEO, por ejemplo, y que nos enfocara su formación a sus vivencias del GEO. No tendría sentido, ¿no? No, por tanto, no, nosotros lo que buscamos es, pues eso, formarnos de cara a seguridad ciudadana, que ya tenemos bastante en eso.
Sí. Que es prácticamente lo que os enfocáis dentro de esto, ¿no? Y os habéis enfocado en la formación
Exacto.
policial, como estabas diciendo. ¿Y en qué ha cambiado, por ejemplo, TIR durante este tiempo?
Bueno, pues sí que la verdad es que empezó primero de una forma, bueno, pues muchos veníamos de pues gente que venía de tiro, de MMA, en mi caso de esgrima. Entonces, bueno, pues vamos a juntarnos y vemos cómo lo podemos enfocar cara a nuestro trabajo. Y empezamos de esa manera. Luego sí que, pues a lo largo del tiempo vas conociendo gente que es especialista en su trabajo, por ejemplo, pues gente que está en grupos que hacen intervención, gente que hace IPSC, pero tiene un temario muy específico sobre tiro policial, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Gente que entrena MMA, pero tiene un temario específico, un trabajo para él mismo, de reducción, control, detención. Entonces, eso sí que íbamos nosotros ya, pues, poniéndolo dentro de ti. Sí que hubo un impasse que personalmente creo que, bueno, ya creo que es similar al tema de las artes filipinas que hemos trabajado. Hemos visto que no, al final la palabra evolución está muy demasiado dicha, pero creo que es más madurez. En vez de evolución, a veces es madurez, de
Exacto.
que vas, pues eso, vas entrenando, 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 tienes palos. Luego ves que la calle, a lo mejor lo que tú creías que iba a servir, luego no te ha servido. Entonces, es como un método de prueba y error, método científico. Y no es ni mejor ni peor, es el que al final tú adaptas para tú mismo, para tu trabajo.
Obvio, obvio. Obvio. También usáis mucho el lema y sobre todo lo del acta non verba, ¿eso a qué se debe? ¿Tiene algún significado en especial? Aunque, bueno, el que te haya visto ya mucho y visto en los vídeos y demás, sabe más o menos lo que es, pero explícanos.
Bueno, el acta non verba es muchas veces era el juntarte con gente. Por ejemplo, vas a cursos y veías que tenían muy buena verborrea. Pues, me están explicando la parte teórica y dices, ostras, es interesante. Y luego, cuando veías que tenía que aplicar la parte teórica a la parte práctica, ahí no, la balanza no estaba equilibrada. Veías que lo que decían, a la manera que lo trabajaban, algo fallaba, no me cuadraba. Entonces nosotros siempre decíamos, es que al final hechos no palabras, hechos no palabras. Y en latín, acta non verba, ya está todo esto inventado. Entonces decimos, preferimos tener cursos donde se dé un 80% de parte práctica y un 20% de parte teórica. La teórica ya te la da a la calle, te dan otras cosas. Pero mucha gente, y por eso intentas buscar ese tipo de compañeros que entrenen contigo, que ya que tienes poco tiempo para formarte, que intentes formarte de la manera más práctica posible. Me acuerdo que cuando entrenamos era 80% de, ¿no? De sudoración, 20% transpiración, creo que
Sí,
hace años ya de eso.
no, cierto. Y hay, por ejemplo, una frase que me suelen usar mucho en campos de desarrollo personal, que dice que lo que dices tiene que ir acorde con lo que haces y cómo lo haces, que
Exacto.
eso es importante. Sí, sí, sí.
Exacto.
Sí. Sé que sois bastante también selectivos a la hora, ya hablando dentro de las formaciones, ¿sí? Tanto a la hora de admitir asistentes como a la hora de seleccionar profesorado colaborador. ¿Me puedes detallar qué parámetros sigues o por qué? ¿Por qué?
Wow, está
Sí,
buena pregunta, buena pregunta.
sobre todo parámetros y demás, obviamente, supongo que al igual que hacemos nosotros, en base a la experiencia, a la a forma de enfocar las cosas, al trabajo, etcétera, etcétera.
Sí. Es que el tema selectivo puede parecer pedante, pero no, uno, no, al final no. Quieres juntarte con el tipo de gente que tenga tu misma perspectiva. Pues, al igual, por ejemplo, que en las artes marciales, en el tema policial y bueno, igual alguien, pues, no creo que vaya a descubrir nada. El hábito no hace el monje, no hace el monje. Hay gente que está vestida de uniforme y no es realmente policía, trabaja de policía, pero bueno, esas son otras cuestiones. Aquí nos juntábamos, pues eso, gente que teníamos inquietudes y que vimos que, bueno, pues a lo largo de los años venía gente a los cursos, o tanto como tú vas a formarte también, que realmente lo que se diera en el curso les importaba poca cosa. Querían hacerse la foto para su propio currículum, no sé, y luego ellos, al poco tiempo, pues se dedicaban a la formación. Digo, ostras, pero si antes de ser profesor hay que ser alumno, ¿no? Por
Obviamente.
eso hubo un impasse que dijimos, a ver, viene gente, no por el mero hecho de tú costearte una formación, tiene que utilizar tú el logo de ese sistema que estás entrenando, o ese grupo, o ese tal, para beneficio propio. No tenía sentido, no tenía sentido. Es un poco duro decir esto, pero no. Entonces sí que hubo una vez que contratamos a un profesor, que él es el que nos dijo, ¿quiere este tipo de alumno? Porque claro, para contratarlo él tuvieron que pasar casi 2 años. Él es un subinspector de Policía Nacional, es muy, muy bueno en su campo y muy, muy humilde, pero humilde de los de verdad, que ha tenido que estar
En el frente.
en varios, bueno, en varios, exacto, en varias situaciones que no, vale, no vienen al caso. Pero él formaba a los patrulleros como queríamos los patrulleros, teniendo experiencia de grupo de intervención. Entonces, porque él ha estado en ambos sitios. Ahí sí que se encendió un poco decir, ostras, ¿por qué me pide o nos pide cierto tipo de alumnos? Claro, luego te das cuenta que nosotros no vivimos de esto. No somos un grupo público. Entonces tampoco ni estás en un sindicato. No tienes que, bueno, si él te pide esto, pues buscas amigos o profesionales que tengan tus mismas necesidades. Juntamos un grupo muy bueno, hará 2 o 3 años, y nos gustó el resultado del entrenamiento, muy, muy, muy bueno. Entonces, a partir de ahí lo hablamos, bueno, los cuatro que estamos más o menos gestionando, cada uno en su campo, y dije, ¿por qué no lo aplicamos ya de esta forma? ¿Sí? Elegimos a quién, no, si podemos, porque a veces esa es la otra, que quieres que te venga a formar una persona, pero por su actualidad profesional, pues está en otros sitios, no puedes. Al final preferimos esperar el tiempo que haga falta, pero queríamos que nos formara ese tipo de gente. Luego, el tema de los alumnos, bueno, pues tú también sabrás que hay de todo. Pero, por ejemplo, yo qué sé, por un caso que me viene a la memoria, que con mi hermano Santi, él lo tiene también muy claro. Pues hicimos un curso de trimestral bueno, de arma blanca, cuchillo y tal, únicamente para policías y militares y exmilitares, y vimos que, bueno, que una persona pues no aguantaba el ritmo del curso, no aguantaba el ritmo del curso. lo abandonó. Al poco tiempo se paga un viaje a Israel y en un fin de semana vuelve y era instructor de un sistema. Y madre de Dios, ¿pero esto qué es? Entonces, eso sí que se nos dijimos: pues si lo estábamos, teníamos algo de dudas, así que ya está. Está claro. Vamos a decir qué tipo de gente queremos y qué tipo de profesor queremos que nos forme. Esa era la opinión que tuvimos. Ya está.
Bien, oye, y ahora que has hablado de seleccionar a cierto tipo de alumnos, porque no vivís de esto, etcétera, etcétera, que lo veo bien. De hecho, por ejemplo, uno de nuestros profesores está de acuerdo también con eso a la hora de transmitir lo que es las enseñanzas y demás. Dime o dinos, según tu punto de vista, ¿qué puede fallar en las formaciones que estás viendo, por lo menos aquí en España, respecto a lo que es la formación policial, defensa personal policial? Es una pregunta que he hecho también a algunos, ¿sí?, de los entrevistados, y me gustaría tu opinión, tú que estás ahí a pie de cañón.
Uf. Además, fallar. A ver, únicamente falla quien se arriesga, quien está ahí. Lo que sí que, en vez de fallar, sí que vería la diferente tipología de formación policial que, por ejemplo, yo he visto. He visto desde gente que está en un despacho toda su vida profesional, tiene mucho tiempo libre y luego es pues, un hobby, me dedico a la docencia. Y he visto desde catas policiales hasta, bueno, y digo, ostras, esto, pero bueno,
Sí,
a veces es lo que hablamos.
en realidad poco sentido tendría, ¿no?, un cata policial.
Ya, pero eso es lo que te he dicho, también debido a nuestra idiosincrasia hay mucho tipo de profesional. Entonces, yo también lo entendería. Si quiero, por ejemplo, entrenar y creerme ese tipo de formaciones, pero luego mi vida laboral va a estar en un despacho, me da igual hacer un cata policial que un baile regional. Pero claro, cuando tu vida profesional tiene que estar, pues eso, patrullando, vente a veces de ser el basurero de la calle, pues esa formación no te interesa. Y aquí en España hay profesionales muy, muy, muy buenos, muy buenos. Lo único que también, ahí sí que quiero incidir, que a veces la gente parece que está más interesada en el continente, en el tema marketing, en un logo, que en el contenido real. Y hay gente que ha sido entrenar a ellos, son low profile, bajo perfil, pero son muy buenos y tienen mucho que aportar en nuestra formación. Encontrarlo es difícil, pero no es imposible. Y eso al final es lo que buscábamos nosotros. Por ejemplo, me fui a Pamplona con los de la Semana Táctica, vi gente increíble. Los compañeros de Netpol nos dieron unas formaciones de inmuebles y tirado de activo brutal. Me fui con un oficial, con Luis Trejo, en Pozuelo de Alarcón. También estuvimos entrenando otro sistema que había cosas muy interesantes. Hay gente muy buena y gente que está más abierta a todo el ámbito profesional que a lo mejor nosotros en ese aspecto.
Y aquí te quiero hacer una pregunta, porque tú has entrenado sistemas de armas filipinas y demás. Y lo que te quería preguntar, ¿tú crees que habría que tomárselo un poco más en serio el tema del entrenamiento de armas, como dices tú, enfocado realmente a lo que es? Porque en realidad muchas veces, como digo yo, cuando hay un enfrentamiento con armas, no de fuego en este sentido, pues de fuego, obvio que va a pasar el resultado va a ser fatal. Pero incluso en armas tradicionales, no es como mano vacía. O sea, cuando comienzas con armas, un enfrentamiento, uno de los dos va a acabar mal. O los dos, quién sabe.
Todos los dos, exacto.
Sí. ¿Tú crees que se debería de tomar un poco más en serio o tener un enfoque más directo?
Hombre, no, sin lugar a dudas. La cuestión está lo mismo que hablábamos. A veces el mero hecho de decir filipino etiquetaba que el trabajo de armas era adecuado. No, yo hace, ya hace años, ya hace, y lo pruebo contigo, con Santi, que una cosa es el arte, que es bonito que continúe el arte en sí, y otra cosa es la aplicación que tú puedes tener del arte. A veces de un sistema, pues del 100% de un sistema, si cuando tú continúas trabajando, igual para tu vida laboral puedes trabajar a adaptar un 20%. No tiene por qué ser. Ten en cuenta que profesionalmente teníamos que estar entrenando, formándonos en legislación, formándonos en tiro, pero tiro adecuado a nuestra realidad. No, hay tanta variedad de cosas que no tenemos tanto tiempo físico para poder estar entrenando de esta manera. Entonces, lo único que hacemos es, en mi caso, por ejemplo, si trabajo arma blanca, hace tiempo que lo entramos todo contigo, como ese mi I más D, el ver lo que a lo mejor me podría funcionar, ¿no? Y depende del día. Hay días que entrenando, a lo mejor me has acuchillado dos o tres veces, y otros que por el mero hecho, pues me han entrado 15.000 cuchilladas. Entonces, el arma blanca hay que tenerle mucho respeto, y yo creo que tenía que ser el último cartucho cuando no hay otra posibilidad. Y gracias a Dios, pues poco a poco tenemos en este país más medios para no tener que estar enfrente de un arma blanca sin nada más que la mano vacía. Eso es una locura. Eso es una locura.
Oye, hablando de la situación actual, de lo que es la pandemia y que hemos tenido que aplazar proyectos hasta nueva fecha, todos, sí. Sé que estás involucrado en la parte de Tactical Arnés Diablo, que eres tú el que la desarrollas, sí, con pistola y todo eso, y que en marzo estuviste exponiendo parte de este trabajo a una unidad especial del ejército. Cuéntanos un poco, el recorrido para poder llegar hasta ahí.
A ver, de eso poca cosa puedo, porque no, poca cosa podemos hablar. Lo único, a ver, del tema del Tactical Arnés Diablo fue por ponerle un nombre. Yo era, por ejemplo, entrenamos muchos años contigo Arnés Diablo, y yo lo que quería era ver esa parte del arte que yo podría utilizar para mi trabajo. También es verdad, claro, ¿por qué Arnés Diablo? A ver. Sí, para hacer el temario táctico son pocas cosas, pero tienes que tener en cuenta la balística, el tipo de funda que llevas, la distancia con el oponente, es que hay infinidad de cosas pero yo las entrenaba para mí, para si por desgracia tuviera que vérmelas. Poco a poco, claro, tomando apuntes, viendo vídeos que grabábamos tú y yo, por qué fallaba en este desenfunde, por qué no podía coger de tal manera, pues iba desarrollándolo. También hubo otra parte, pues que cuchillo contra cuchillo y tal, porque hay gente, amigos míos militares, que entrenaban, bueno, pues que entrenan y por necesidad. Y entonces era enfocar la misma mentalidad con el arma de fuego para policial, totalmente diferente el uso de la navaja táctica o el machete de cara al mundo militar. Pues, y bueno, tuvimos la suerte este año, a principio de marzo, una unidad que se tiene que desplegar en extranjero, fuera, van a ir de paisano. Entonces, conocí a una persona que está dentro de la unidad y me comentó: mira, tenemos una formación específica y nos vamos, bueno, a mitad de año, y nos gustaría que expusieras un par de días el trabajo que tienes de táctica que estáis haciendo. Bueno, bajé a la sede del MOE en Alicante. Estuvimos, cada día entrábamos 6 horas. Chapó el nivel que tenemos de militares en España. Yo creo que he aprendido yo más que ellos en sí. Pero el tema de la disciplina, el tema del sacrificio, fue una pasada. Entonces, claro, veías que, no sé, igual los 2 días anteriores estaban haciendo otra formación específica, estos días tal, luego tenían que hacer la formación de TCCC. Es una pasada el nivel que tienen. Pero claro, y eran 6 horas que acababa yo reventado y ellos ahí al pie del cañón. Chapo por ellos. Más ya
No, va.
no puedo decir.
No, no, está claro, es una unidad. Bien, ¿cómo enfocas el Tactical Arnés Diablo? ¿Y a quién suele ir dirigido en este caso?
Mira, exacto. Como te he comentado, a ver, primero, para trabajar Para el Tactical, el temario Tactical, hay que tener una muy buena base en Arnés Diablo. Eso estamos probando con compañeros que están de seguridad de la Policía Nacional. Hay un chaval, Pedro, que ya lleva tiempo con nosotros. Y luego, claro, él tiene buena base ya de Arnés Diablo. Y ya sobre eso, pues trabajamos los que trabajaba para mí. El tema de ese fundo, de saber cómo podíamos reaccionar. Pero eso es una locura, es una locura, es lo que te comentaba. Igual hay días que sale medianamente bien, la lesividad o de las heridas, pues a lo mejor nos hubiéramos podido salvar o nos quedamos maltrechos de por vida, o de, mira, pues esta vez, mira, me has acuchillado, pero es donde está el chaleco, entonces podías haber hecho algo.
Entrenáis con
Pero es muy difícil, pero bueno, claro, es.
sí, no, no, sigue, sigue.
¿Con chaleco?
Sí,
Sí,
entrenáis, normalmente entrenáis con todo el equipo.
Bueno, con todo, todo. Bueno, es un pantalón similar de trabajo, el cinto de trabajo y la normal. Cada uno, pues, si lleva, el que lleva chaleco, y el que no lleva chaleco aprecia el tener que llevar chaleco. Es así. Pero eso es cuando entrenamos. En todos los entrenamientos no entrenamos vestidos de romanos, que decimos, pero cuando de vez en cuando hay ejercicios que se llaman el fuera ego, que es saber, entramos a la habitación, porque eso también es muy importante. Si hay tiempo y distancia, es una locura verte ahí. Pero hay muchas veces que la actuación policial no la marcas tú, la mayoría de las veces. Te la marca el contexto. Dentro de un domicilio, dentro de un rellano, dentro de espacios confinados.
Sí,
Y ahí sí que es donde.
hemos visto que en la mayoría
Sí, dime.
de los vídeos que hacéis suele ser dentro de una casa, normalmente. A eso te refieres, ¿no?
Sí. Bueno, eso también es otra. Sí, es dentro de una caseta. Muchas veces dice, comentaba Pedro, dice, ¿por qué los vídeos, el entrenamiento que realmente estamos haciendo, no lo grabamos y lo subimos en vídeo? Bueno, no, eso no tiene sentido, porque si ya en las redes se ve demasiada información, ponemos a veces vídeos que, pero claro, ni cuando nos revolcamos por el suelo, ni. No, no, porque ya es dar demasiada información a veces al que no tiene que verla. Entonces, pues bueno, pones algunos vídeos porque quieres que la gente vea un poquito el tema del táctica, pero no, no, realmente no pones todo el entrenamiento. Eso es una locura, ya sea demasiada información, ¿no?
Oye, ¿y vais a realizar alguna formación específica al respecto? ¿Y con quién? ¿O a quién más bien?
Específico, a ver, sí que hacemos cursos trimestrales, pero este año, bueno, pero por la situación, pues bueno, ha tenido que parar, pero era un proyecto que se iba gestando, y bueno, a veces cuando entrenamos dentro de la zona te lo comento, también se lo comenté a Santi, y era, bueno, pues una formación específica. Es como si fuera, por ejemplo, cuando hacemos un campus, o que hay mucha gente, no sabes, de cada uno, de un padre y una madre. Pero entonces sería, pues eso, mostrar un poco ese tipo de trabajo que estamos haciendo, y a veces nos sorprende porque nos retroalimenta a nosotros. Y dices, ostras, viene gente profesional que dices, él tiene una manera de desempuñar, o nos dice, mira, esta desenfundar, este tipo de funda, mira qué me interesa. Esta. Y son cosas interesantes que te retroalimentan para definitivamente formarte profesionalmente. Entonces, era más que nada un trabajo muy específico de cara al táctica únicamente, pero tampoco abierto a como conforme lo opinamos. No lo abierto a todos. Ya tenemos un grupete para poder realizar el prueba y error.
Bien, por último, José, vamos ya para la parte final. ¿Qué planes a corto plazo tenéis en TIR? ¿A corto o a largo?
Sí, bueno, a corto ya estaba totalmente diseñado. Este año, cada vez, bueno, eso, hay cuatro bloques específicos en nuestra formación. Uno es el cuerpo a cuerpo, que hay un oficial de Policía Nacional que le compite en MMA, pero que él tiene un temario muy específico y en relación con control de detención. Entonces eso no se puede dejar de una parte. Luego hay otro, un oficial de policía local que es muy bueno con IPSC. Pero tiene un trabajo muy específico dentro del tiro policial, tanto en seco, que es muy importante, entrenamiento en seco, que nos tiene. Son temarios de 5 horas cada formación en seco, es una pasada. Luego ya, porque aquí en España el entrenar en mojado, que decimos, que a veces está más complicado, pero bueno. Y luego el tema del arma blanca, que tanto contigo como con Santi, el instructor el que lleva el grupo TIR en Valencia, de Ernest Diablo, hay que desarrollarlo mucho. Y eso es mi entrenamiento. Entonces, si ese entrenamiento se puede mostrar a otros, sí que puedan adaptarlo a sus herramientas de la mochila ideal. Pero no se puede crear un dogma ahí. A corto plazo son proyectos que teníamos que haber hecho ya, pero bueno,
Lo
por
hacemos
desgracia esto se ha
pronto.
parado todo.
Bueno, y para terminar como conclusión, ¿qué podrías decir a todo el mundo que te escucha acerca de la formación policial o acerca del trabajo que hacéis en TIR? ¿Qué conclusión podemos dar o llegar a dar?
Bueno, a ver, la gente mucha gente puede estar orgullosa de la fuerza de cuerpo de seguridad que tenemos. Hay mucho nivel en ese aspecto. Igual cuando vamos fuera al extranjero, es de todo hay en la vida del Señor, ¿no? Pero les puede estar orgulloso. Y yo creo que tiene más, poco a poco es como si hay gente muy buena que tiene una estructura que pueden estar por toda España perfectamente impartiendo formación, son muy buenos, pero nosotros ni es nuestra finalidad ni creo que tengamos tanto tiempo para eso. Por tanto, es seguir continuando nuestro entrenamiento, que venga, es bienvenido. Por desgracia, siempre hacemos un tipo de preguntas y ahí sí que, pues, mea culpa, es muy subjetivo el elegir, mira, pues para esta formación creo que eres, sea adecuado o no, pero hay gente que se enfada, hay gente que no. Pero como es a nivel eso, pues, más privado que otra cosa,
No, está claro.
también me es importante.
Está claro que sois muy selectivos en ese campo. Eso está bien, tienes un punto bueno, obviamente. Como decimos muchas veces a los que entrenamos y gente que da clases, por ejemplo, digo, mira, tú puedes tener una parte, entre comillas, comercial sin desenfocarte en lo que haces y luego tienes
Exacto,
tu
exacto,
grupo
exacto.
de élite, por así decirlo.
Exacto, exacto.
Sí. Bueno, José, ¿alguna cosa más que añadir?
Nada, pues darte las gracias por esta entrevista. Me alegro que estés bien. Tenemos que afeitarnos un poco ya. Y nada, bien. Ah, pues eso. Ahora, cuando solo pase todo esto, esperemos que antes que tarde ya nos veamos otra vez. En el lío que decimos. Nada,
Eso
gracias.
seguramente que sí pasará. Bueno, pues gracias José por acompañarnos, perdón, y a ti oyente, si te ha gustado el capítulo de hoy, como siempre, dale like, me gusta, comparte, comenta y así podremos llegar pues a más gente. Te esperamos en el próximo episodio y hasta entonces nos vemos en las redes. Hasta luego, José, y gracias.
Hasta luego.
Sobre el combate, el podcast dedicado al enfrentamiento armado. Entrevistas y tertulias con expertos y profesionales en la materia. Sobre el combate, la cultura del enfrentamiento, psicología y la defensa personal.